Hola, soy Mariola Membrives y mando un saludo muy fuerte para los sonidos del planeta azul.
Mariola, bienvenida al programa.
Hola, muchas gracias. ¿Qué tal?
Que se llama, de forma genérica, La Babilonia.
La Babilonia, bueno, es un proceso personal, es una búsqueda, y bueno, está inspirado, hay muchísimas canciones, y bueno, lo que es el concepto y la historia por donde transita, está inspirado en la mitología sumeria, en la cultura sumeria, en el código de Hammurabi, en alguna, pues eso, en algunas diosas, pero también en vivencias muy muy personales y en situaciones casi místicas que a veces me siento vivir, ¿no? En la que creo que hablan por mí otras voces, ¿no? Me parece que está en la mente colectiva, todos estuvimos ahí en ese principio, todos venimos de ahí, entonces hay palabras, hay leyes, hay sentencias que resuenan y me parece es una suerte poder contar con eso, pero a la vez, bueno, me parece muy interesante utilizarlo como instrumento y ahí estamos. Luego hice canciones y pasaron otras cosas, otro juicio, después vino Javier y hizo la producción y bueno, y todo el proceso ha sido, cada paso ha sido, ha estado llena de accidentes, de matices, de milagros. Así que no, a grandes rasgos no puedo resumir, Pero bueno, sí, te diría eso, que está la cultura sumeria y la vivencia más personal es mía y bueno, y la necesidad y bueno, ha llegado el momento de componer, ¿no? Y bueno, y eso, básicamente eso.
Podemos decir que la Babilonia es un trabajo conceptual y que ha tenido un desarrollo orgánico.
Exactamente, perfecto. Muy bien resumido.
No hemos venido a preguntarte, no hemos venido a acariciarte, no hemos venido a ponernos debajo de tu cuerpo de machote y a gemir hasta que sientas que eres alguien. Somos tu sueño depravado de venganza. Somos tu última erección ante la humillación de esa rumana. Somos tu perversión hecha matanza.
Es un trabajo también netamente reivindicativo.
Sí, hoy le decía a los chicos también en el ensayo, porque aquí una reivindicación, ¿no? Haciendo lo de Hammurabi, buscando los arreglos, no es algo, yo decía, no estoy quejándome, no es una cosa así de, ah, nos han hecho daño, no, ya lo hemos pasado, ¿no? Más que una reivindicación, es como un hemos estado aquí desde una situación de poder, de haberlo pasado, haberlo superado. Está claramente el objetivo, ¿no? De darle, bueno, pues se podría decir que es feminista, ¿no? Pero no sé si hay tanto una reivindicación y una cosa guerrera, sino como la guardiana, es como una fiesta, ¿no? Ahora, hasta aquí, ahora vamos a bailar un ratito, que hemos ganado la batalla, ¿no? No hay que pelear más, ya está, no hemos venido a esto, ya está, ya lo he asumido, ya no me importa si se me ve un trozo de carne, ¿no? No me voy a tener que tapar, ¿no? Pero no por imponer nada, sino como una liberación, ¿sabes? Es esto, es más una liberación que una reivindicación, me parece. ¿Sabes? No sé, quizás es bastante, va bastante unido, ¿no? Reivindicar con liberarse, pero tiene otra energía, tiene una cosa más ligera. Será tu cárcel.
Un trabajo discográfico que conocemos ahora, una grabación que ya avanzaste, ¿no? En forma de piezas audiovisuales, entre ellas, por ejemplo, Las Guardianas.
Las Guardianas, bueno, ahí está. Las Guardianas es una canción, vamos, es que es el no canto, digamos. Soy cantante, pero no voy a cantar algo así. No he elegido tampoco. Salió así, pero es esa canción que mi madre pone mala cara, que mi tía, o no, es una cosa como, pero hija mía, ¿qué estás haciendo? ¿No? Que no se esperaban, que eso lo puedo hacer yo como un juego divertido, pero salir con eso, pero es que lo necesitaba, o sea, era algo que tenía que decir, tiene que ver mucho, mucho con vivencias que me han cambiado la vida, y con abusos que he sentido y he recibido, y que creo que muchísimas personas, o sea, las mujeres lo vivimos desde esa, bueno, pues esa historia de sometimiento y de culpa, ¿no? Que bueno, que sí, que se puede, que es obviamente de género, ¿no? Pero bueno, mucha gente puede identificarse con un abuso, muchos hombres, sí. Y bueno, necesitaba que fuera el primero y necesitaba salir con eso y adelantarme con eso.
estación, he llegado tarde y con dolor he llegado tarde y muerte.
Tengo la ropa sucia de arrastrarme por el suelo del castillo, del castigo, del dolor, de la paciencia, de la rabia, la impotencia.
He llegado tarde a la estación y esos rieles quieren mi corazón estrellado.
Con mi sangre borboteando para regar tu huerto estéril de bastardo.
Voy a subirme al tren que no me traiga más. Voy a subirme al tren que no me traiga más.
Ser las composiciones donde tu huella y experiencias están más vivamente marcadas.
Sí, claro, sí. Uno puede sentir como propio, pues eso, no me equivoca, bueno, muchas, ¿no? Que están en la versión. Pero no. Que es lo mismo, ¿no? Cuando yo oí en el ensayo decía o cantaba la cantadora de donde nace eso, realmente, o bueno, los guardianas, o descenso, de donde nace, de donde, de las tripas, del fondo, de donde sale eso, solo se puede buscar dentro de mí.
Yo quiero otra cosa, yo quiero un vestido.
¿Podemos afirmar rotundamente que la Babilonia es el trabajo más Mariola Membrives de los que has hecho hasta ahora?
No lo sé. Yo para mí todos son en cada momento una Mariola, pero honesto, absolutamente, y que habla de lo que pasa de verdad dentro, para bien o para mal, con mejores o peores palabras o rimas acertadas o no, pero sí que la más, o la Mariola Membrives más honesta de ese momento en el que fue creado, sí.
Con el vuelo perdido, ya que con morada.
bueno, apuntando hacia esa originalidad que decía yo hace unos instantes, también es el hecho importante de que te has lanzado, ¿no?, a componer y a crear.
Sí, esto, bueno, esto ya hace mucho tiempo que viene pasando. Lo que no te lanza, o por lo menos yo, es a decir, mirad, ahí se queda, está terminado, ¿no? Yo creo que la parte más difícil es decir, se acabó, ¿vale? No voy a retocarlo. No voy a, quiero decir, esto está, ¿no? Hay cosas que han salido del tirón, que no se cambia ni una sola palabra, y tienes como... estás en este proceso de decir, vale, toma, ¿no?, el producto, ya está. Y otras que le da un poco más de vuelta, ¿no? Pero creo que la parte difícil no está en hacerlo o en dejar que pase o que te lo dicten, ¿no? Yo me acuerdo el Limbo, vamos, o las guardianas, es de, vamos, como si lo estuvieran dictando. Es que es eso, es una cosa como muy... Creo que le pasa, ¿no?, a mucha gente, ¿no? De repente esa conexión con no se sabe qué, con una parte de muy escondida de tu cerebro y sale. Pero lo difícil de verdad es superar ese pudor de decir, bueno, no sé si esto está bien o no, aquí va, ahí van 20 chiquillos al mundo y a ver qué pasa, ¿no? Eso es para mí lo más complicado, ¿no? Decir, bueno, sí, esto está terminado.
Hoy en el tiempo de los sonidos del Planeta Azul estamos conversando con Mariola Benbrives presentando La Babilonia, un trabajo, Mariola, que has creado junto con la producción de Javier Pedreira.
Bueno, es un maestro en muchísimos sentidos. Javier es un músico excelente, una persona muy, muy respetuosa en todos los niveles, o sea, y en muchísimos ámbitos. Y un grandísimo director, líder. Ha sabido cuándo decirme hasta aquí, ya no te comas más la olla, para, o por aquí, o venga, o busca, ¿no? Javi estuvo conmigo muchos directos con Lorca Fanison, también muy en la onda también de Mar, de Frisell, muy buscador de nuevos sonidos. Está muy en la impro, aunque también ha tocado con artistas de digamos mainstream, ¿no? Desde Luz Casal hasta Bebe, a no sé, Miquel Erecho, ¿no? Él es un currante y a la vez es un artista, ¿no? No quiero decir que una cosa no vaya unida con la otra, ¿no? Pero que siempre está buscando, no se conforma, y eso yo creo que se ha transmitido también en el trabajo que hemos hecho.
No he sido yo. No he sido yo. No.
Ley 132. Si a la esposa de un hombre se la señala con el dedo, ella, aunque no haya sido descubierta acostada con el otro varón, tendrá que echarse al divino río por petición de su marido. Si una mujer le pone a un hombre la mano encima y se lo prueban, pagará 30 minas de plomo y le darán 20 bastonazos.
No he sido yo. No he sido yo. No he sido yo.
Thank you.
Del código de Hammurabi es que, bueno, el prólogo es maravilloso del rey, pero es que se legislaban los hechizos. O sea, hace 4.000 años, casi 5.000 años, ¿no? Me parece que tengo 4.000 años, lo que no se ve también existe, lo que no se entiende también existe. Y también hay que darle una explicación y un castigo o un beneficio, ¿no?, al que lo ejerce o el que sobre el que es ejercido, ¿no? Esto para mí ahora mismo es una involución, o sea, de lo que no cabe la posibilidad en esta cultura nuestra, ¿no? Esto es como ridículo. Esto me impresionó, me gustó mucho. Y luego empecé a descubrir, pues, el objetivo de hacer esas leyes, que era como proteger al débil, ¿no? Y realmente, o esa ley del talión, en la que ojo por ojo, no. El ojo de un rey no ve lo mismo que el de un esclavo, ¿no? Y en ese orden la mujer era lo mínimo, a no ser que fuera prostituta o sacerdotisa, ¿no?, que tenía otro poder. Pero, Dios, es tanto tiempo viviendo eso, ese sometimiento, esa anulación, esa obligación de obedecer o de aparentar que se obedece, que dije, bueno, esto, aunque sean tres piececitas cortas, o dos, y se varía, ¿eh?, pero al final nos quedamos con esas tres. Creo que el hecho de soltarlo ya es sanador. O sea, el hecho de ponerlo en pie, decirlo, y que sea escuchado, ya genera algo en el cambio de la conciencia universal, me parece. O a lo mejor me lo digo porque necesito tener un poco esa sensación de estar sanando también, ¿sabes? No sé.
Y los dioses me hicieron rey para hacer que la justicia prevalezca en el país, para destruir al perverso y al malvado, de forma que el fuerte no pueda oprimir al débil.
Pues no tenía donde sentarme, yo me senté en una piedra. No tenía donde sentarme, la piedra me tapó. Se rompió por no aguantarme, pobre el hombre que pobre.
Y en este caso, esas 20 piezas que incluyes, ese trabajo que está conceptualizado para ser mostrado en forma de soporte físico en un doble vinilo con cuatro caras, en el cual cada una de estas piezas, ¿podemos considerar un capítulo, aunque algunos de ellos estén relacionados?
Sí, absolutamente. Es un capítulo, es parte de un proceso, absolutamente. Y así, además, en directo lo encaramos así, ¿no? Que es una vivencia desde el primer tema que acaba en el último. O sea, es así, es un capítulo. Es un capítulo y es una catarsis. Cada tema y el orden en el que está, ¿no? Y bueno, sí, lo que decías es bastante inclasificable, ¿no? Es muy difícil de clasificar, también porque partimos de esa base. Esto, aquí no va a haber reglas ni bueno, es que no hay técnica. Yo no tengo ninguna técnica ni para componer ni para crear. Entonces, en la pandemia, en la oscuridad, en la soledad, pues ahora cojo una guitarra, que no es que la toque súper bien, pero entonces con estos acordes me sale esto y con esta necesidad de gritar o de decir, pues da igual, claro, y hay una canción que me recuerda después de haberla sacado, grabado y tal, digo, ah, esto es de tal musical que yo escuchaba cuando era pequeña, ¿sabes? Entonces, como que, claro, ahí está todo, sí, porque no hemos frenado nada, no he frenado nada. No ha habido una búsqueda de pues eso, de hacer pop o de hacer jazz o de claro. Entonces, sí, en ese sentido, sí. Pero bueno, lo que decía, sí, cada tema es un capítulo y una historia que empieza y acaba, aunque esté relacionada con otro, sí.
¿Cómo llegaste a esa canción? ¿Fue a través de la película de Tony Galdif?
Yo, la película de Tony Galdif me provocó unas sensaciones muy fuertes. Estaba creciendo yo. Y terminaba con ese tema, hecho por Remedios Silva. Mucho más rápida, mucho más, podría decir gitana, pero bueno, por decir algo salvaje, ¿no? Como me encantó y empecé a ver, ¿esto qué es? ¿De dónde viene? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué me pasa esto? Y ya vi, ¿no? Que bueno, que lo que acabas de decir perfectamente, que venía de Grecia, pero que también se ha usado, pues, eso que parecía como que podía ser un himno, porque bueno, porque uno se puede identificar con esa sensación de no tener nada, de estar en el absoluto desierto, no tener lugar, no tener paisaje, no tener a dónde ni saber bien de dónde viene. Entonces, claro, entiendo que muchos la necesitemos y la hagamos como nuestra, y es muy, muy exactamente mediterránea, ¿no? Bueno, yo básicamente también buscaba en el piano y vi así tranquilamente cantándola lo que sentía y estaba con la epopeya de Gilgamesh y eso, esa sensación de estar viajando y conforme vas dejando atrás de dónde vienes, pues que se va borrando, ¿no? Y se va borrando también esas líneas fuertes que crees que son tu identidad y lo de lo que va a llegar no lo ves bien tampoco, entonces como ese vacío. Yo creo que la canción, tanto en la melodía como la letra, pues lo transmite impresionantemente bien cuando la cantas, más aún. Y ya bueno, con el arreglo, que además dije libertad, que hicieron Dani García Diego y Y mira, Rafael, lo vi, o sea, yo ya me pareció un regalo para mí, o sea, una joya para mí. Aunque nunca le escuchara, yo eso lo iba a tener mi mesita de noche así guardadito como un regalo maravilloso.
Una pieza que se cierra con un post álamo, que yo creo que es el momento más omega de ese trabajo.
Sí, ¿verdad? Pues sí, sí, sí. Esto es Javi Pedreira, ¿eh? Este regalo también dije, porque aquí hay que romper. Y bueno, esa locura, ¿no? Después de esos 40 días en el desierto, hay un momento de catarsis también conmigo. ¿Qué hacemos, no? ¿Qué pasa ahora? Y Javi, la música es de él. Y está ahí Tino y Geraldo. Y bueno, yo hago una pequeñita letra que dicen que es el primer eslogan de la historia, que es cuando le dicen a Gilgamesh, le dicen, olvida la muerte y busca la vida, ¿no? Que su historia, su objetivo era buscar la vida eterna, ¿no? Y al final le dicen, no, está buscando la muerte, olvida la muerte y vive. Y bueno, pienso que ahí quedaba muy, muy, muy potente. Sí, es una pasada. Estoy deseando que eso viva en directo y estar ahí en medio y vivirlo así, con el sonido, ¿no? Mucha gana.
La presentación de la Babilonia, ¿nos puedes avanzar cómo va a ser esa puesta en escena? ¿Va a tener una escenografía propia para la ocasión? ¿Cómo va a ser el montaje que has preparado para la traducción, que diría el maestro Morente, del formato discográfico al formato escénico?
Bueno, pues tengo que reconocerte aquí en público que he hecho lo que he podido. Que no se puede en estos momentos si no tienes un gran músculo mediático detrás de ti. No se puede poner una banda grande en directo y hacer todo lo que a uno le gustaría, ¿no? Pero aún así ya me gusta a mí lo pequeño, o sea que no me ha venido nada mal. Y hemos creado un formato que le llamo íntimo, ¿no? Así como con música electrónica y percusión, y maravilloso intérprete que es Carlos Cuenca, y con guitarra, con todos esos sonidos que le sacamos a la guitarra y a la experiencia del director musical, que es una pasada. Y bueno, pero lo tratamos desde, bueno, es un repertorio, es un disco y es un espectáculo conceptual. Hay vídeo, hay luz, hay escenografía, es algo muy, muy, muy sutil, muy sutil. Digamos que he vuelto a mi llorona en este sentido. He dicho, vale, ¿quién eres? Vamos, porque, bueno, a veces, bueno, a lo mejor no le hace falta, ¿no? Pero a veces, pues, un día dice, ay, el mapping, ¿no? Ay, si me cayeran hilos de oro por el en este momento. Pero bueno, nosotros estamos en bueno, gracias a que al no poder ese que del que te estoy diciendo, vuelvo a mí y a lo que de verdad importa y a la necesidad de que la música sea lo primero, las palabras que se han dicho sean dichas y resuenen, y por supuesto que sea emotivo, ¿no? Que sea emocionante, que el show, aunque chiquitito, ayude a esa emoción, a vibrar ahí esa hora y poco que va a durar el espectáculo.
Tenemos que ir finalizando esta entrevista, esta conversación, y si te parece, voy a recuperar unas palabras del maestro Santiago Serón, que hace unos días te dedicaba, y que creo que concluyen magníficamente. Santiago Serón decía lo siguiente: encarna Mariola Membrives la figura de la Babilonia con más realismo que aquella zarabanda de tiempos cervantinos, y da un golpe sobre la mesa en que los truhanes juegan con las figuras femeninas de la copla.
Muchísimas gracias por el apoyo siempre, por estar ahí, por el trabajo que hacéis, que es indispensable y muy necesario, y gracias siempre por hacerme sentir tan bien.
Soy como he llegado, no conozco este lugar. Tengo miedo que ha pasado, que alguien me venga a buscar. ¿Dónde está el olivo manco? ¿Dónde está mi hermano Juan? ¿Dónde las flores del patio? ¿Y mis hijos dónde están?
Vamos a ir finalizando esta edición, que si quieres puedes volver a escuchar en podcast después de la emisión en la radio. La tendrás en el archivo del programa en la web, en www.losonidosdelplanetazul.com. Busca esta misma edición, aquellas que no pudiste escuchar al completo o te perdiste. Si usas las redes sociales, tienes a Los Sonidos del Planeta Azul en Facebook, Twitter e Instagram. Salizorio en el control. Recibe los saludos de Paco Valiente en la dirección, guión, selección y presentación de las músicas. Gracias por acompañarnos un día más. Nos escuchamos ya sea en las ediciones convencionales de Los Sonidos del Planeta Azul o en la nueva edición europea. Hasta entonces, salud y mucha música.
Un silencio terrible en su cuna de tierra, me siento vida. Ay, ay, busca.
en su cuna de tierra, van meciendo violeta, un silencio, niño, en su cuna.